y para que todo lo que Él diga encuentre terreno fértil en cada uno de nosotros. Bendice, Señor, su vida, su trabajo, su familia, su ministerio, y bendícenos a nosotros a través de Él. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos. ¿Cómo están?
Buenas noches. Buenas
noches. Buenas noches. Me voy a poner. ¿Cómo fue que sonó eso? Me voy a poner mis lentes porque si no, no veo mis apuntes. ¿Cuántos sintieron una libertad mientras orábamos el perdón? Yo personalmente sí sentí que se va, ¿no?, una carga cuando pedimos perdón. Es maravilloso poder prepararnos de esa manera para poder recibir al Señor. Hoy va a ser una noche de gloria. Eso vengo a decirlo. Hoy va a ser una noche donde nosotros vamos a conocer el propósito de Dios en nuestras vidas, donde Dios nos va a hablar a nuestro corazón, donde vamos a tal vez tener una revelación, pero donde algo va a pasar, mi hermano, algo sobrenatural. ¿Amén?
Amén.
¿Ustedes lo creen, Ministerio de Música?
Lo creemos.
Sí. Amén. ¿Ustedes lo creen?
Amén.
Quería empezar recordando estos momentos cuando yo empecé a conocer a mi esposa. Todavía obviamente estaba soltero. Y yo estaba en un régimen de trabajo en el campo, en el que me iba 3 semanas y volvía una semana acá. Entonces lo último que yo quería era tener, ¿cómo se dice?, algo serio, dar ese paso. Todavía yo sabía que el Señor me había llamado para el matrimonio, para la familia, pero yo decía todavía, ¿no?, dejémoslo. Perdón, creo que está un poco fuerte, ¿no?
Está bien.
Ajá. Ya, perdón. Entonces, yo estaba en eso. Y bueno, los planes de Dios son perfectos, son mejores que nuestros planes. Y ahí fue donde conocí a mi pareja idónea, mi esposa, mi amada esposa, Paola. Era el cumpleaños de un amigo, y él me invita, y bueno, pues estábamos en el mismo rubro. Y yo llego solito y él me dice, bueno, te vas a sentar aquí. Y justo me sienta con ella, que también estaba sola. Y ahí fue que ya pues entablamos conversación, nos llevamos muy bien pues y empezamos a salir. Yo de verdad que no tenía mira a mayor, me gustaba mucho, y conforme pasaba la semana, bueno, pues me tocaba ir al campo, ¿no? Y llega un punto en que juntos, para resumirlo, vamos a un encuentro de la mansión. Y yo en realidad pensé que era solamente la misa, y ella me acompañó, y había sido pentecostés con todo, digamos. Y yo, ya listo, hasta aquí fue, ¿no? Y Paola me dice, no, quedémonos, no hay problema, quedémonos. Y ella empieza, veo que levanta sus manos y empieza a sentir la presencia del Señor. Y yo digo, pucha, ¿qué será? Nada, ¿no? Asustado. Y en lo que salgo, ella me dice, ¿sabes qué? Sentí algo, sentí que temblaba, sentí un fuego, y ya le dije, es el Espíritu Santo. Pero yo me hubiera querido filmar y ver y decir, cuando yo estaba escuchándola y decía el Espíritu Santo, ya mi cabeza, todo empezó a dar vuelta. O sea, te llevas excelente y ahora recibí el Espíritu Santo, ¿verdad? Llegó, digamos, ¿no? Llegó la hora. Entonces fue como que a veces no estamos preparados, ¿no?, para eso. Parte, tal vez, si bien una de las cosas que yo tengo es que evito los problemas, no siempre eso es bueno, Entonces yo vi un conflicto ahí, digamos, ¿no? Dije, pucha, todavía no ha pasado los 5 años que yo esperaba. Y bueno, el Señor fue maravilloso en darnos esta gracia de poder conocernos, de poder disfrutar, de poder conocernos juntos, caminar en su presencia. Y algunos de aquí pudieron ver cuando nos dimos el sí en la iglesia. Fue algo maravilloso, maravilloso. O sea, realmente teníamos un amigo que se hizo sacerdote, Fray Rafael. Entonces dijo, yo puedo hacer la misa, puedo ayudarlos en lo que necesiten, y siempre que estemos dentro de lo litúrgico podemos ser carismáticos. Así que en las dos elevaciones, tanto de la Eucaristía como del cáliz, adorábamos al Señor ahí nosotros, ella con su velo, con todo, y fue bellísimo. Y en una de sus prédicas, en su prédica, mejor dicho, él agarraba y nos decía, en el matrimonio ustedes van a tener momentos de confrontación, pero con Dios ustedes van a poder salir adelante. Es decir, es normal que podamos tener una confrontación. Ustedes ya son una sola carne, pero pueden tener tal vez ideas diferentes en algún momento. Yo me acuerdo que lo escuché y dije, sí, está bienísimo, lo voy a tomar en cuenta y voy a tratar de estar atento cuando esto pase. Llegó el momento de la convivencia, de estar juntos, de compartir. Y no sé, mi hermano, en qué momento fue que por el tarro de leche, creo que era, no sabíamos si era de 800 gramos o de 1 kilo, habíamos hecho un pedido. Y cuando acordamos nos estábamos diciendo cosas hirientes, nos estábamos dañando verbalmente. Y en ese momento en que vos decís, maldita la hora en que te conocí, o por qué te conocí, o era que no haya ido. Y ahí uno se para y dice, ¿cuándo pasó esto? Y te das la vuelta y miras atrás y decís, sí, lo máximo era que, ¿por qué dejas la toalla en la cama? ¿O por qué me destapas en la noche el aire prendido? Me refrío. Y de pronto decirnos esto, ¿qué fue lo que pasó? Y ahí me di cuenta de lo que decía Rafael, con Jesús ustedes pueden encontrar la solución. Entonces yo me quedaba en tener a Jesús, todo va a estar bien. No, la solución. Es decir, que por más pequeño que sea el problema, nosotros teníamos que haber cerrado eso. ¿Por qué? Porque esto se fue haciendo un cúmulo, y otra vez dejaba la toalla en la cama, y otra vez ella me destapaba, ¿no? Y tantas cosas que son pequeñas que se van haciendo cúmulos y uno las va guardando, y después por no saber si el tarro de leche del bebé tenía 800 o 1 kilo, terminamos diciendo todo lo que ya llevábamos atrás, al punto de desconocernos y de olvidar la promesa que Dios había dado en el sacramento del matrimonio para nosotros. Y yo en ese momento dije, Señor, necesitamos de vos, porque realmente cuando nos decimos estas cosas, mi hermano, es como que usted agarre un cuchillo y se lo ponga a su pareja y lo abra, penetre en el cuerpo. ¿Qué pasa cuando usted hace eso? Una herida, ¿no? Y sangre. Pero por el amor que uno se tiene, pasa el día siguiente, y esa herida va cicatrizando. y nos arrepentimos, perdón, no quise decir eso, la verdad que estaba sulfúrico, las hormonas o que tantas cosas que uno dice, ¿no? Que perdón, no lo quise decir, pero el daño, mi hermano, ya está hecho, ya lo hizo, ya la herida está, ya está sangrando. Y esperamos a que esto cicatrice. Y pasan los días y de pronto decimos, uy, ya no hay la herida. Cicatrizó. Y nos hacemos cuerudo. Porque si ya sanó y ya está bien, lo puedo volver a hacer. Y hay parejas, mis hermanos, que realmente viven semana a semana haciéndose heridas y cicatrices, y así van creciendo en su día a día. Y el problema de esto, querido hermano, es que llega un punto en que no sabemos cuántas heridas ya nos hicimos, y vamos solucionando una aquí, otra acá, y otras van quedando abiertas. Y ahí decimos, como decía un amigo, ¿no? ¡Ay, el carácter de mi esposa! Decía, es que no la has visto, ¿no? ¡Maldito carácter! Y realmente, mis hermanos, el carácter es algo que no solo nos frega en el matrimonio, sino en todo el caminar de nuestra vida, en el trabajo, con las amistades, con todo. Y es que claro, estamos aquí nosotros, el hombre que no se quiere dejar, y por otro lado la mujer también que no se quiere dejar. Maldito carácter. Y cuando ya llegamos a este punto en el que no podemos tapar esta herida que está sangrando, rapidito acudimos al amigo que está al lado y decimos, pucha, realmente este TikToker tenía razón, ¿no? La vida hay que vivirla, solo hay una, no podemos estar encerrados acá perdiendo el tiempo. Y empezamos nosotros, siendo católicos, a acreditar a todas estas personas y lo que te dice tu colega. No, claro, como el 85% está separado, quiere que usted también sea parte, pues, ¿no? Entonces, no, ¿qué es? Esas son burreras, no vas a estar aguantando. Y esto te les digo por los dos lados. Y nosotros como católicos deberíamos escuchar lo que nos dice Jesús. ¿Y qué nos dice Jesús? Es un pasaje que todos lo conocemos. Vengan a mí los que estén agobiados, cansados, y yo los aliviaré. Y no solamente dice yo los aliviaré, carguen con mi yugo, dice, ¿no? Y yo les voy a enseñar a ser pacientes y humildes. Usted está con esa tribulación, usted está cansado y usted está que ya no quiere nada, y viene Jesús y te dice, vení aquí conmigo, yo te voy a enseñar a ser paciente y humilde, y encontrarás el descanso, la paz, el problema se va a ir, mi hermano. Entonces nosotros tenemos que ver que todas las cosas están en la palabra, mi hermano. No tiene usted que estar buscando tanto ahí afuera, cuando Jesús es el que quiere que usted esté bien. Cuando Jesús es el que se ofrece a salvar su matrimonio, a salvar lo que tal vez ya usted ha perdido la esperanza. Esta es una lucha espiritual y es de todos los días. Y lo que hicimos hace un momento, que fue pedir perdón, es algo que deberíamos practicar diariamente en el matrimonio. Y no esperar a cosas grandes, sino con lo más pequeño.
me olvidé de este recado que me dijiste, pucha, sabes que no fue mi intención. Porque la otra persona también puede estar pensando algo que usted no sabía. Y es que si no practico el perdón, mi hermano, así nos podemos ver siendo servidores, viniendo a los grupos de oración, pero sin embargo por dentro viviendo una mentira, pensando en algún momento cómo sería tu vida separado, quizás pensando que la solución era esa, y llegas a llamar al abogado y le decís, a ver cómo es la vaina aquí, qué pasa, qué son los papeles que tengo que manejar. Calladito, en silencio, uno ya va haciendo estos planes. Y cuando ya vas en el auto, vas diciendo, Señor, hágase en mí según tu voluntad, ¿no? Señor, mira, todo se está dando justo, había sido mi amigo este abogado y no me va a cobrar nada y realmente me ha dicho. Verdaderamente nos pasa eso, mi hermano. Pedimos una señal del cielo que venga y nos diga que está bien algo que estamos haciendo mal. ¿Y qué nos dice el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías 2:16. Dios detesta el divorcio. Búsquelo. Así que no espere una señal del cielo. El Señor le está hablando aquí, le va a caer una Biblia en su cabeza. Y uno dice, pero es que ¿sabes qué? Vos no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Y el Señor nos dice en 1 Corintios 10:13, fiel es Dios que no permitirá que sean tentados más allá de lo que no pueden soportar. Si usted está en los caminos del Señor, la tentación que usted pasa o que está pasando no es mayor a lo que usted puede dar. Y si es mayor, y si fuera mayor, ahí intervendría nuestro Dios, porque estamos en sus caminos. Y mientras estamos en esta tentación, dice, Él nos proveerá la vida, la vía de escape, a fin de que pueda resistirla. Decía un hermano hace una semana, luche por su matrimonio. Luche por su pareja. Luche por lo que Dios bendijo en el momento del sacramento del matrimonio. Así como dice en Malaquías 2:16, que Dios detesta el divorcio, así también está el enemigo detestando verlos juntos. Así está el enemigo esperando ese momento para que ustedes se separen, para que no haya familia, para que no haya esa libertad. Por eso es que digo que es diario que tenemos que tener este perdonar, este practicar, de buscar a Dios, su palabra. Dice la palabra que su palabra es viva, no es como un libro. Puede ser muy bueno este libro de acá, que ya me dijeron que me lo recomendaron, que hay que leerlo, pero la palabra de Dios es viva, es real y es eficaz, mi hermano. Ahí está la respuesta. El fin de semana tuve un fin de semana muy bonito, era un feriado largo. Y ahí con unos cuantos hermanos nos fuimos a Tapecuale Mayén, se llama, que es en el Torno, es bien lejito, es en el Torno, pero es hermosísimo, o sea, tiene altísima vegetación, es montañoso, ¿no? Porque tiene una vista linda, hay caballitos, cabras, había una fuente, pasto, y entonces fuimos con los niños a que... Tengo un hijito, así que fuimos con él también para que él disfrute. Nos llovió un poco, pero después mejoró. Entonces igual lo disfrutamos. Él se subió primera vez al caballo. Era una yegua mansita, así que no pasaba nada, ¿no? Es chiquitito, ¿no? Pero él se subió y era una locura su alegría de mi hijito. que así, 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 y yo te gusta, sí, me decía yo, no, entonces fue algo que en mí produjo tanto amor, digamos, hacia mi hijito, y ver estar con mi esposa también, y estar juntos los tres disfrutando todo esto, hizo que hoy, esta mañana, yo sienta un poco de tristeza, ¿no? De decir, pucha, ¿cómo es que tengo que estar tanto tiempo en el trabajo y tan poco tiempo con mi familia, con mi esposa, con mis hijos? Y desearía que no fuera así, ¿no? Desearía poder estar más tiempo con ellos y menos tiempo en el trabajo. Y en lo que venía pensando todo esto, me acordé de una reflexión que un hermano hizo y me dijo, ¿cómo vos medís tus prioridades? ¿En cantidad de minutos o en calidad de minutos? Y me quedé así y dije, efectivamente, en calidad de minutos. Y eso me alegró el alma, ¿no? Me alegró muchísimo, porque las pocas horitas que puedo estar al día con mi esposa, con mi hijo, la pasamos ahí riendo, haciendo carreras, mi esposa se sube a su carrito, pasamos y todo, y reímos con Franco, y finalmente esa horita, esas dos horitas máximo que podemos estar en familia, es lo que se queda cuando nos vamos a descansar. Calidad de minuto que usted pueda darle a su pareja. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces salimos del trabajo y no nos desconectamos. Y llegamos a la casa y seguimos con el teléfono, ¿no? Y ahora, con esto de la pandemia y todo eso, ya tenemos oficina, la mayoría, ¿no? A mí siempre me gustaba tener una estación, ¿no?, de trabajo, pero ahora ya casi todos tenemos nuestras oficinas listingas, ¿no? Entonces, ¡ay, me faltó hacer esto y este informe que tengo que hacer! Y perdemos esta calidad porque decimos, ah, no era una horita, ya no importa, ya mañana la compenso. No, mi hermano, esa horita vale más que las 12 horas que usted se fue del trabajo. Hay que conversar, contarle qué pasó, cuáles son tus problemas, qué te pasó en el trabajo. Tómense un cafecito, bueno, si por ahí si no duermen, tómense un té, una leche, con todo. Y la tapa azul para no engordar. Mis hermanos, es importante que tengamos ese tiempo de calidad con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, porque donde hay orden, mis hermanos, ¿quién está? Dios. Y si usted no tiene ese orden, mi hermano, en vano es que pida y abra los brazos acá como loco, porque facilingo se va a ir, ¿no? Facilingo, el enemigo va a aprovechar el desorden de su vida para tentarlo y hacerlo caer. ¿Cuál era el pasaje que usamos para el grupo de oración de este día? Ajá, el cordón de tres hilos es más difícil, ¿no? Es más difícil de que se rompa, ¿no? ¿Qué nos quiere decir el rey Salomón en esto? Él venía hablando de que es importante de cuidar a nuestra pareja y de tener a nuestra pareja. Porque esto es como cuando decimos con la comunidad, que cuando uno está mal, la comunidad te levanta. Lo mismo pasa en la pareja, en la intimidad. Muchas veces nos levantamos con ganas de que no queremos hacer nada, ¿no? Y ahí viene la pareja para hacernos sonreír. Muchas veces en el trabajo nos va mal y el otro que está bien es el que viene a levantarnos. Ah, entonces está bien, sería un cordón de dos hilos, pues, ¿no? ¿Por qué el tercero? porque tiene que estar Dios en la cabeza. Y no lo digo por fanático, mi hermano, ¿sabe por qué? Porque esto es facilito de resolver. Es como un triángulo, imagínese, donde tenemos a Dios en la cabeza y aquí está la pareja, ¿no? Así para que lo vean. Como decía el padre Rafael, vamos a tener conflictos. Yo creo que aquí todos hemos tenido conflictos. ¿Qué pasa cuando tenemos este conflicto? Nosotros tenemos carácter distinto. Venimos de tener una historia distinta para juntarnos y hacernos una sola carne. Entonces es normal que cada uno quiera tirar para su lado. Bueno, yo me voy aquí. Y la mujer dice, yo me voy acá. ¿Cuándo va a haber la reconciliación? Sin embargo, cuando tenemos a Cristo como cabeza, ante nuestros problemas vamos a Cristo en busca de auxilio. Y la otra persona que piensa distinto, que tiene otro carácter, que tiene otra vida, que tiene otra historia, también va a Cristo. Y cuando se encuentran los dos, ahí el Señor nos regala la paz. Nos vuelve a enamorar. Es importante que tengamos bien en claro esto de tener a Cristo como cabeza, porque cuando tenemos a Cristo como cabeza, hacemos lo correcto. Y muchas veces el mundo nos invita a hacer lo que está de moda. Y lo que está de moda realmente es espantoso en algunas cosas, ¿no? Es totalmente incorrecto. Y eso, mi hermano, no lo hace correcto. Usted, si quiere, puede estar en la moda, pero sabe que va a estar haciendo lo incorrecto. La única verdad es Jesús, y decía el Evangelio de hoy que Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otra verdad, mi hermano. Y ese es el problema, que muchas veces nosotros como pareja pecamos de omisión, porque vemos en el trabajo personas que están pasando crisis y nos quedamos callados. No venimos a decirle de que la solución está en Jesús, de que puede buscar ayuda efectivamente, pero está en Jesús. Y es una de las cosas de las cuales yo agradezco, porque siempre que he estado en momentos así difíciles, ha habido una persona que me ha dicho, ¿sabes qué? La respuesta está en la palabra, está en Jesús. Todos vivimos dificultades, mi hermano. Y hay personas que somos, que nos ha tocado cantar, estar aquí paradas, hablando, otros que son encargados de ministerios, otros que son cabezas de la comunidad, pero de que ocupamos un rol que es visible ante ustedes. Entonces decimos, Miachi, no te podés mostrar vulnerable. ¿Cómo puedes vas a decir que se hablan así con tu esposa? ¿Cómo puedes decir que tuviste estos problemas? ¿Qué van a pensar? Y es que ahí nosotros mismos, hermano servidor que viene a los grupos, confundimos el ser ejemplo con el ser perfectos. Y usted no es perfecto, mi hermano. Usted puede ser ejemplo con cómo actúa ante las dificultades. Qué fuerte es ese hermano. Mira tantas enfermedades a su hijo y solo alaban y dan gracias a Dios. ¿No? mira, su pareja se alejó de los caminos, pero todavía cree y confía en el Señor y no deja de orar. No solo nos hacemos daño a nosotros al querer esconder esta vulnerabilidad que tenemos, este ser humano que somos, sino que restamos la gloria a Dios. No sé si me explico, restamos el poder de Dios, ocultamos lo que Dios hace, porque me muestro perfecto, entonces yo no necesito de Dios. Y usted no está bien ni aquí ni allá. Sin embargo, cuando usted viene acá y se muestra como es con el Señor, usted va a mostrar la gloria de Dios en su matrimonio. Usted va a mostrar ese Cristo que verdaderamente sana, ese Cristo que verdaderamente restaura matrimonio, ese Cristo que verdaderamente lo hizo. Y por eso estoy aquí yo parado, hermanos, dando testimonio de que Cristo lo hizo en nuestro matrimonio, y si lo hizo en nosotros, también lo va a hacer en usted. Yo soy una de esas personas que dijo en algún momento, creo que la solución es separarme. ¿Qué estaría pensando, no? ¿Cómo a veces nos vamos dando cuerda? Dios mío, qué locura. Después de ver las Escrituras y ver el propósito, lo grande y maravilloso que es el sacramento del matrimonio, y cómo Dios nos respalda en todo lo que decidamos hacer como pareja, es increíble. Es uno dice, no la puedo creer. Pero así es, mi hermano, que estamos en altibajo. Y nosotros pasamos una situación difícil, una situación casi en la época de pandemia, en la cual por pandemia mi trabajo, yo les comenté que en un inicio era 3 semanas en campo y 1 semana acá. Por el tema de pandemia yo tenía que estar 7 días en un hotel mínimo. Tenía que sacarme el examen, en 3 días me decían si podía irme al campo. En total eran 10 días encerrado en el Radisson, sin poder salir. Tenía que venir con todos con buzos blancos, así a dejarte la comida, digamos. Era eso lo que se vivía. Y tenías que ir 30 días a campo para que valga la pena. O sea, te están pagando 10 días, mínimamente anda más de lo que vas. Tenías que ir 30 días al campo y de ahí solo descansar 10. La cosa era que sumando y haciendo números estaba por los 45 días que yo me tenía que ausentar. Y justo el Papa habla y dice, para que haya esta estructura y funcione, usted tiene que estar. Eso era lo único. No decía, cómprele el mejor ramo, la mejor cartera, llévelo a sus hijos a Disney. No. Estar. Y después de los 45 días, dijimos, no llegué a hacerlo los 45 días, ¿no? Estaba trabajando en ciudad y ya cuando tocó la parte de tener que ir para allá, con mi esposa decidimos la prioridad en la familia. Y 45 días se pasa totalmente se pasa del límite de lo que podemos ausentarnos. Entonces, Dios proveerá. Dejé obviamente ese trabajo y por la pandemia yo tenía otros activos de alquiler de equipos, todo parado, nadie pagaba nada. A Dios gracias, mi esposa mantenía el trabajo, que hasta ahora lo mantiene. Y no era suficiente, mis hermanos. Llegaba el mes y estábamos en negativo. Y entre nosotros era, pucha, cada vez era más tensión porque hacíamos hasta lo imposible para poder salvar el mes, ¿no? Nos gastamos los ahorros, la verdad que no había una salida. Y dijimos, es porque estamos con estos problemitas. Franquito estaba con una alergia, no sé si todavía era eso, pero teníamos el problema de la parte económica. Ah, habíamos comprado unos pasajes para ir a Europa un mes. Y de ahí pasó esto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo perdemos? ¿No vamos? O sea, imagínense el estrés que teníamos para poder cumplir con todos los planes que teníamos. Finalmente Dios abrió las puertas, se pudo dar, pudimos hacer todo, pero ¿dónde quiero llegar? Que decíamos, cuando Franquito esté sano, cuando nuestro sistema económico otra vez esté estable, cuando ya Franquito pueda decirnos las cosas, ahí vamos a encontrar la paz. Nos lo ha dicho todo el mundo. Pasa que el niño se estresa y todo porque no puede comunicarse. La parte económica a todo el mundo afecta cuando no se puede cumplir. Y llegó el día, mi hermano. Se acabaron los problemas, gracias a Dios. Ya llegábamos al mes. Franquito ya sabía lo que quería. Leche, leche, Titi, decía. Ya sabíamos. Ya no tenía alergia. ¿Y saben qué, hermano? Viajamos a Europa. Nos fuimos un mes. ¿Y saben qué, mis hermanos? Ese sofá seguía en silencio. Esas noches con mi esposa, donde solíamos tomarnos un vino y comer unos quesos, unas picaditas, reinaba el silencio. ¿Pero qué pasó si ya todo se arregló? ¿O nos habremos equivocado? Mis hermanos, el problema no estaba en lo externo. El problema estaba aquí dentro de cada uno. En lo interior. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque como decíamos en la palabra y todo, cuando nosotros llegamos tenemos una historia. ¿Quién va a querer aceptar, pues, no? Yo soy el culpable. Una de las cosas que nos explican en terapia, porque fuimos a hablar con un amigo también, que es terapeuta muy bueno en las escrituras y todo, con Dios, y él nos decía, ustedes son una sola carne, ustedes ya no son dos, ustedes son uno. El problema está en los dos. Así que ni se esfuercen en buscar quién es el culpable. Y entonces, mis hermanos, ¿qué fue lo que descubrimos? Que teníamos heridas. Y muchas de nuestras acciones eran frutos de esas heridas. Ya llegábamos en positivo con los números, bienísimo con Franquito, todo 100 puntos. No importa la situación que se presente, si dentro nuestro no hay la palabra nuestra, Dios, no hay esa sanidad, no vamos a cambiar. Podemos irnos a la China si quieren, no va a cambiar. Y eso fue algo que nosotros descubrimos, que teníamos heridas de la infancia. Puede llamarse abandono, humillación, Anoté unas cuantas por aquí, no sé dónde están. Pero me imagino que tal vez ustedes ya están familiarizados con esta palabra. Tal vez ya deben conocer, no lo deben conocer. Pero cuando hablamos de heridas, son situaciones anormales. Heridas de la infancia, ¿no? No las heridas que nos podemos hacer en el matrimonio. Son unas heridas que nos tocó vivir en nuestra historia de vida y que nos marcó y que la arrastramos. Y eso nos impide tener la libertad que Cristo nos dio. No podemos ser felices. Y hasta a veces no podemos amar, hermanos, porque ni siquiera nos amamos. Qué duro realmente tener que pasar por cosas así. Y tengo una buena noticia. El Salmo 147:3 dice: Dios, escuche bien, no la yoga, el reiki, no la regresión, a Dios sana los corazones destrozados y venda sus heridas. ¿Quién?
Dios,
mis hermanos. Él es el que va a sanar sus heridas si es que usted todavía siente que tiene sus heridas del pasado, de su niñez, que le está perjudicando en su matrimonio, en su vida cotidiana con su pareja. Muchas acciones realmente que nosotros tenemos, tanto como ser el apego o el desapego o cosas, vienen a raíz de todos estos problemas que sufrimos en algún momento. Por eso es que es importante no solamente cuidar del hijo, sino cuidar también de la pareja. Porque eso es lo que ve el hijo. Si ustedes quieren criar un hijo sano, ya saben, tienen que amar primero a su pareja. Dejarán padre y madre para ser, ¿no? Para unirse, ¿no? Entonces su prioridad es su pareja. Sépalo bien, su prioridad es su pareja. Hasta por encima de los hijos. Porque usted puede darle todo al hijo, y si usted trata mal a su esposa, el hijo va a tener un rencor sobre usted. Porque es su madre, pues, ¿no? Y usted puede darle todo al hijo, y si usted todo el tiempo anda tratando mal a su esposo, el hijo también va a tener una herida y un problema, porque es su padre. Entonces, desde ahí parte. La pareja es santa, es sagrada para Dios, y tenemos que cuidarla todos los días, mi hermano, mostrándonos tal y como somos, abiertos, totalmente vulnerables con todos nuestros problemas, porque ahí vamos a fortalecer la relación. Y usted también, pareja, cuando su esposa o esposo se muestre así, usted también sea fiel y no utilice eso después para tratarlo, pues. Crezcan juntos en eso, ¿no? Porque además de que si usted le hace daño con eso que él le contó, se está haciendo usted también, pues, daño, ¿no? Porque ya son uno solo. Si ella sufre, usted también sufre. Si usted sufre, ella también sufre. Yo espero realmente que alguno de ustedes haya podido identificar alguna de las heridas, y si no las ha podido identificar, también puede hacerlo por medio de una terapia o usted orando al Señor y pidiéndole que el Señor le revele qué pudo a usted hacerle daño, que muchas cosas tal vez usted le impide ser libre. Lo importante de todo esto es que si usted ya lo identificó, tiene dos opciones. La primera es victimizarse, y tiene el derecho. Pasé algo muy mal, un dolor, soy víctima en esto que me pasa. Y la opción dos, esto de la víctima es la autocompasión, ¿no? Que se dice, la autolástima. Y la opción dos es tomar el ejemplo de Jesús, quien nos demostró cómo llevar las cruces en el día a día y en nuestra vida. Recordemos ese momento cuando Jesús estaba con sus discípulos y Él estaba contando que tenía que ir a la cruz. Tengo que morir para que ustedes vivan, para que ustedes vayan al cielo. Yo soy el Cordero Santo y tengo que pasar por esto. ¿Y qué le dice Pedro? No, Dios no quiera, Jesús. Por favor, no, le dice, ¿no? Él estaba teniendo compasión. Y en internet vi que en uno de los versos decía, ten compasión de ti mismo, decía. O sea, le estaba diciendo, obviamente, su maestro, él pensó que estaba haciendo bien, no sufras, digamos, ¿no? ¿Y qué fue lo que le respondió Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque no estás viendo con los ojos del cielo, sino que estás viendo como la humanidad. Imagínense si Jesús realmente le hubiera hecho caso, hubiera dicho, voy a tener autocompasión de mí mismo, me voy a victimizar realmente, yo no he hecho nada malo, ¿cómo me van a crucificar? No hubiera ido, pues no hubiera pasado este plan de salvación, no se hubiera dado. Obviamente Jesús no hubiera muerto por nosotros. Ese victimismo del que hablamos, mi amor. Estoy pensando en mi esposa ya que se acaba el grupo. Esta autocompasión, mi hermano, solo perjudica el propósito que tiene Dios en nuestras vidas. Ay, ojalá lo pueda entender. Este victimizarse solo nos perjudica porque no permite el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando usted sienta que está comportándose de esa manera, diga, apártate de mí, Satanás. ¿Qué dice Jesús? Tomemos ese ejemplo de Jesús. Tomemos ese ejemplo de Jesús que dice, a mí nadie me quita la vida. Soy yo quien la entrego. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Jesús dice, a mí nadie me quita la vida, soy yo quien la entrego. De esa manera nos enseña a afrontar las crisis por las que estamos pasando. Usted puede tener ese problema, ese dolor, y usted sabe qué le va a decir. No sé dónde está. Apártate de mí, Satanás. Hey, yo no soy víctima de esto. Si tengo que cargar con este dolor, pues lo voy a cargar para que la gloria de Dios se vea en mi familia, para que el propósito de Dios en mi pareja sea vivo. Yo no quiero que mi matrimonio fracase, yo no quiero que mi relación con mi pareja fracase. Yo voy a cargar responsablemente esta cruz que me tocó cargar para que la gloria de Dios se vea en mí. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito en su matrimonio? No los veo muy seguido. Todos. Todos realmente creen que Dios tiene un propósito en sus vidas, en sus matrimonios, como pareja. Él los ha visto a cada uno de ustedes, mis hermanos. Y Él también ve sus discusiones. Él también está ahí. Cuando ustedes creen que se han olvidado de Él por sus acciones, Él está ahí. Mis hermanos, no es color de rosa, se vale llorar. Yo lo he hecho, poquitas, pero lo he hecho. Paulita, creo que más. Fue una película. Pero mis hermanos, se vale llorar. Pero ¿sabe qué no se vale? Quedarse ahí. Tiene que haber ese momento en el que usted se levante, se sacuda y diga: hasta aquí fue. Recuerden a Pedro y a Judas. Me gusta comentarlo esto. Ambos hirieron de alguna manera a Jesús, traicionándolo uno y el otro negándolo, pues no. Pedro dijo: no, yo no lo conozco. Y de ahí se echó a llorar, ¿no?, por el dolor que él sentía. Y estaba en el piso, como tal vez nosotros a veces decimos: ya no puedo más, ¿no? Y Judas lo traicionó y se echó a llorar. ¿Qué pasó con Judas? Él no decidió levantarse y no pudo con la carga. Se olvidó de las promesas, se olvidó de escuchar lo que había escuchado al maestro y acabó con su vida. Y Pedro se acordó de las promesas de Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo me imagino realmente él llorando y diciendo: ¿cómo te pude fallar? Pero a la vez diciendo: no se puede quedar esto así. Y así también Jesús ha puesto en cada uno de ustedes un propósito para su vida, un propósito para su matrimonio. Hay una historia hermosa que les espera a cada uno de ustedes. Se vale llorar, pero hay que seguir como siguió Pedro, que dijo: yo me levanto, me sacudo y sigo para adelante. ¿Y quién fue Pedro? El primer papa. Mis hermanos, las heridas las sana Jesucristo. Él es el único camino. Él es la única verdad. Y es a Él a quien hoy vamos a acudir en auxilio. ¿Les parece? 5 minutos vamos a orar para que Dios nos sane, para que Dios nos muestre, para que Dios nos dé ese propósito para nuestras vidas, para nuestro matrimonio, para nuestro caminar. Tal vez si estamos buscando una respuesta, pero esta noche Dios va a obrar en cada uno de nosotros. Yo lo invito a que se ponga en actitud de oración. Los apóstoles no eran grandes entendidos, pero ellos venían hablando de lo que Dios hacía, y miren, llegó hasta acá, hasta Sudamérica. Todos conocemos de Dios. Quien está aquí parado tampoco es el ejemplo de persona, pero así como el apóstol, vengo a decirte que Dios lo puede hacer. Vengo a decirte: Dios lo hizo conmigo. ¿Qué más querés que te diga? Se puede.